Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio Colombia no para energía renovable. Soy Yamit Palacio y esta tarde no tendremos 7 u 8 historias, que es lo que habitualmente tenemos en este programa. Tendremos las voces de los protagonistas de uno de los asuntos más importantes de la realidad económica y ambiental hoy en nuestro país. Me refiero, repito, al tema de las energías renovables. Saludo a la audiencia de W Radio a lo largo y ancho del país, a nuestras emisoras desde Santa Marta hasta Pasto y desde el Chocó hasta Arauca. También saludo a quienes nos ven a través de las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, a través de las cuentas de W Radio Colombia. Y también pueden ustedes ver este conversatorio a través de la página wradio.com.co. Sin más preámbulos, saludo a nuestros panelistas, a los protagonistas de esta tarde para esta conversación, para este encuentro de Inspiración W. Señora Ministra de Energía, María Fernanda Suárez, buenas tardes, bienvenida a Colombia No Para.
Hola, Yamit, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la W de Colombia No Para.
Es un placer saludarla, ministra. También es un placer saludar al ministro de Ambiente, Ciudad y Territorio, al ministro Ricardo Lozano. Ministro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Yamit. Un abrazo muy especial de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Yamit. Mil gracias.
Es que como el de Vivienda tiene también unas combinaciones, sí, a veces uno suele tener unas confusiones.
Estábamos juntos antes, sí, señor.
Y ahora saludo al presidente del gremio de las empresas que están invirtiendo en estos temas de energías renovables. Hablo de don Germán Corredor y el gremio es Ser Colombia. Don Germán, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Yamid, para tus oyentes y para los compañeros de panel.
Y también tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de este negocio hoy en Colombia. Rudolf Dumain, espero pronunciar bien su apellido en francés. Señor Dumain, presidente de Green Yellow, bienvenido, buenas tardes.
Perfecto, Yamida. Muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes, pero también los panelistas.
Gracias a todos por hacer parte de esta conversación. Una conversación importante, ¿por qué? Porque Colombia está mejorando la capacidad que tiene de generar del total de su energía más y más megavatios con energías limpias, con energías renovables, en todos los mecanismos posibles, en la energía eólica, en la energía solar, en reconversión y en eficiencia energética, en fin. Pero antes, ministra, de comenzar a hablar de la cantidad de buenas noticias que ha habido para el país en estos temas, yo quisiera empezar con una pregunta, la misma pregunta para los cuatro, porque todo el mundo hoy está pensando en la contingencia, claro, en cómo salir de la crisis de salud o en cómo salir de la crisis económica. Pero ¿por qué, ministra, este sería el mejor momento para pensar en energías renovables?
Bueno, Yamit, pues nosotros desde el Gobierno Nacional estamos empeñados en tener un crecimiento más verde, en que en la medida en que acá tenemos que generar sin duda programas de reactivación, todo el tema de energías renovables no convencionales es una gran oportunidad. La oportunidad empieza porque el recurso que tenemos desde el punto de vista renovable en viento y en sol, somos muy ricos. El viento en La Guajira sopla al doble de la velocidad mundial de los vientos, entonces una turbina eólica es mucho más eficiente en La Guajira que en otros lugares del mundo, y la radiación solar es un 60% más alta que lo que es en otros lugares del mundo. Adicional a eso, en las subastas que llevamos a cabo el año pasado, ya dimos un gran salto y se van a construir de aquí al 2022, o sea, en los próximos, entre lo que queda el 2020 y 21 y 22, 2 años y medio, 2.500 megavatios de energía solar y de energía eólica. Eso va a significar cerca de 7 billones de pesos en inversión y más o menos alrededor de 8.000 empleos. Entonces, la combinación de todos estos factores va a ser muy importante porque va a significar que parte de la dinámica de la economía va a estar dirigida por las energías renovables no convencionales, y esto se debe en parte a todo el esfuerzo que hemos hecho desde el Gobierno Nacional con el ministro Lozano para, en el plan de desarrollo, en la ley de crecimiento y en la regulación, incluir todo lo que es necesario para que esto sea una realidad.
Hay muchos asuntos polémicos en relación con la generación de energía, pero todas las voces que tienen que ver con este sector parecen coincidir en esta buena noticia que nos acaba de dar la ministra. El país está pasando de generar 50 megavatios por año de energías renovables a 2.500 en el año 2022. En 4 años se multiplicará por 50 la cantidad de energía que se genera por estas energías renovables. Y si ustedes miran del total de la energía que se consume en el país, en este momento solo apenas el 1% está dado por ese tipo de energías renovables, pero en el 2022 será ya el 12%. Y eso, ministro Lozano, es una muy buena noticia. Por eso le planteo a ustedes la misma pregunta. ¿Por qué, a pesar de todas estas razones para preocuparnos, hoy, 2020, es un buen momento para pensar en energías renovables?
Yamil, muchas gracias. Bueno, primero que todo, porque el cambio climático nos está pasando la factura. No, recordará ya a mí que en nuestras entrevistas yo a usted le contaba y le decía a la W que el cambio climático, desafortunadamente, cada vez es más intenso y más frecuente los eventos extremos del clima. Es decir, ya modificamos el comportamiento de la radiación solar, modificamos el comportamiento de las lluvias, de los vientos, y Colombia, que se encuentra en los países que están en la franja tropical, pues es bastante vulnerable precisamente a esos cambios. Recordarás ya los eventos tan fuertes del fenómeno del Niño o de la Niña, las grandes extremos o grandes precipitaciones o grandes sequías, ¿no? Usted recordará la sequía del año 2015, 2016, que fueron 14, 15, 16, que fueron casi dos fenómenos del Niño seguidos unos a otros, y la crisis que tuvimos también por desabastecimiento del recurso hídrico en nuestros embalses. Dependemos completamente, casi yo diría hoy, el 70% de los embalses, es decir, de las lluvias. Y de las lluvias operadas también pensando como en las condiciones que teníamos en promedio, ¿no? Resulta que eso cambió, Yamil. Y en Colombia no estábamos aprovechando pues esas condiciones. Es decir, inclusive el resto de generación venía también de los hidrocarburos o del carbón. Es decir, desde la biomasa. Y ahora, y yo siempre me preguntaba eso, antes cuando dictaba clases y las conferencias, yo decía, pero ¿por qué Colombia nunca ha aprovechado en estos 2 años de sol permanente, aumento de la radiación solar permanente, ¿no?, en el país, nunca ha aprovechado un kilovatio? Y era el único país prácticamente en la región que no estaba aprovechando esta situación de eventos extremos, porque el cambio climático ya es también una oportunidad. Es decir, nosotros teníamos que, por supuesto, adaptarnos completamente a esas condiciones. Eso es lo que significa realmente la estrategia de adaptación basada en naturaleza, que son las soluciones que se habla hoy día basadas en la naturaleza, en la radiación solar y en el viento, por supuesto.
Claro, entonces tenemos unas muy buenas condiciones que la situación geográfica del país nos da, que es tener una mayor radiación solar durante buena parte del año y también unos vientos en determinados sitios del país que nos permiten generar energía eólica, como sucede en muchas partes del mundo. Pero, don Germán Corredor...
Son complementarias, claro, son complementarias, sí.
Uh-huh. Claro, don Germán Corredor, pero digamos, eso ha existido siempre, la radiación solar y también el viento. Siempre han estado ahí, pero nunca, como decía el ministro, nos habíamos puesto juiciosos realmente a aprovechar esos recursos. Y entonces seguramente fue que se crearon condiciones de mercado, de regulación, de incentivos, en fin, para que eso ocurriera. Le hago la misma pregunta a usted. ¿Por qué este es hoy el mejor momento para pensar en energías renovables?
Bueno, gracias. Evidentemente la situación que estamos viviendo en esta época con la crisis del COVID-19, desde el punto de vista del mercado energético, produjo obviamente la disminución de la demanda. Pero paradójicamente, simultánea a esa situación, se produjo prácticamente en todos los meses del año, de este año, una disminución muy fuerte de la hidrología. Eso hizo que la disminución de la hidrología no pesara más de alguna manera que la de reducción de la demanda, de los precios de la bolsa de energía se han incrementado. Esto demuestra claramente que necesitamos que nuestro sistema tiene vulnerabilidades al clima, como lo menciona el ministro. Evidentemente las renovables resultan en un complemento formidable, porque básicamente la energía solar y eólica tienen mejores condiciones precisamente cuando hay periodos secos, o sea, son complementarias a las hidroeléctricas. Adicionalmente, la disminución de los costos que se ha visto en los equipos y en los, básicamente en los paneles solares y en los aerogeneradores, en todo la, el proceso de desarrollo de proyectos de esta naturaleza es formidable. Es decir, ha habido una disminución extraordinaria en los últimos años, que es lo que hace posible que hoy se haya extendido de manera importante la instalación de este tipo de plantas en el mundo, y por supuesto Colombia no es la excepción. Además de que se dieron las condiciones legales y regulatorias para que esto se diera, pues los incentivos tributarios, por ejemplo, que son muy importantes, esa situación ha hecho que vengan muchas empresas que estén en el país, que hayan llegado con la intención de desarrollar proyectos, y bueno, estamos en las primeras fases, pero esperamos que rápidamente tengamos una matriz mucho más de mucho más energías renovables en Colombia.
Claro, ustedes escuchan este conversatorio a través de W Radio en todas sus emisoras a lo largo y ancho del país, y les recuerdo que también lo pueden ver, ver a nuestros invitados a través de YouTube, a través de Facebook, de Twitter y también en nuestra página web en wradio.com.co. Una de las compañías que está incursionando con inversión, con innovación en este asunto de la energía renovable es Green Yellow. Tienen tres campos de acción. Uno, en el cual le ayudan a las empresas a mejorar su factura, a generar eficiencias en su proceso para reducir el consumo y reducir la factura. Hay otras empresas con las que están haciendo autogeneración, que una compañía pueda generar su propia energía, y además están produciendo en unas granjas solares energía solar para, digamos, vender en el mercado nacional. Don Rudolf, ¿por qué este es el mejor momento para pensar en este tipo de energías renovables, usted que las produce todos los días?
¿Por qué es el mejor, o sea, un buen momento? Es simplemente porque yo creo que, como lo dijo muy bien el ministro, la ministra y también Germán, es que hay una necesidad también, o sea, a nivel global, claramente. Y yo creo que, como las empresas tienen un papel, no sé, que es clave también de toda esa transición energética. Así que necesitamos absolutamente diversificar la matriz energética, no sé, también para permitir de cubrir la necesidad que vamos a tener. Y no tampoco hipotecar el crecimiento, no sé, de la industria, no sé, o de la economía en general. Las empresas necesitan hacer ahorros energéticos, pero sin afectar tampoco su productividad. Y yo creo que hoy en día las soluciones que están tanto eólicas como solar o de eficiencia o la mejora tecnológica de la tecnología permite realmente tener un plus que no afecta más las compañías y le permite acompañarlas realmente dentro de esa transición.
Quiero invocar ahora la ayuda de la señora ministra, porque yo sé, ministra, que pues durante el gobierno usted venía con esa obsesión, trabajar en estos temas. Entonces hubo subastas, que hace rato no había subastas para que más empresas ofertaran energía para el sistema nacional. Hubo también unos incentivos que pusieron en el plan de desarrollo. Pero entiendo, yo no sé si ya me lo pueda contar, porque usted sabe, los periodistas nunca renunciamos a las chivas. Entiendo que usted tiene una medida recién sacada del horno con nuevos incentivos para que haya más inversión y más generación de energías renovables.
Yamid, así es. Bueno, pues nosotros no hemos descansado en asegurar que el marco regulatorio y tributario de Colombia beneficia de manera directa la llegada de estas energías. Y empezamos en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde incluimos una obligación para que en el 2022 el 10% de la energía que compran los colombianos provenga de estas fuentes renovables no convencionales. Después, en la ley de crecimiento, incluimos más incentivos tributarios. Y la buena noticia que tenemos hoy es que recién salido del horno está el decreto 859, que establece varios temas. El primero es que hay una exclusión automática de IVA para todo lo que está relacionado con paneles solares, inversores y controladores de carga. El segundo es que para todos los equipos que están sujetos a los beneficios de la ley 1715, solo se va a tener que hacer un trámite muy corto ante la UPME y que no podrá exceder 45 días. Antes no teníamos un límite de tiempo y quienes tenían que hacer ese trámite tenían que ir a varias entidades del gobierno. Adicional a eso, y esto es algo que tiene muchísimo impacto en los proyectos, es que nosotros desde la ley de crecimiento, y ahora lo estamos reglamentando en este decreto 859, establecimos que había la posibilidad de deducir del impuesto de renta un 50% de la inversión que se hace en energías renovables no convencionales o en eficiencia energética, y es deducible durante 15 años. Así que todo esto son incentivos tributarios reales que estamos poniendo para asegurar este crecimiento verde. Y ahí, Yamit, tal vez un tema que también es una noticia de este mes y también es una chiva, pues más reciente, no exactamente de hoy, es que Colombia en el índice de transición energética del Foro Económico Mundial llegó a la posición número 25 entre 115 países. Avanzamos 9 posiciones del año 2018 al año 2019 gracias a todos estos cambios regulatorios en gran medida, y somos el segundo país de América Latina después de Uruguay más preparados para la transición energética. Así que eso es algo que nos debe llenar de orgullo. Adelante está Suecia, Noruega, y nosotros estamos en la posición número 25.
Sin duda que es una buena noticia, y entonces habrá, digamos, mejores condiciones tributarias y unos trámites más ágiles para intentar que estos proyectos empiecen a funcionar mucho más rápidamente y con mejores condiciones para los inversionistas. Yo quisiera, ministro Lozano, contarle a la gente cuál es el impacto que tiene esto en temas ambientales, porque seguramente nosotros asumimos unos compromisos con el resto del mundo en estas conferencias climáticas diciendo, oiga, nosotros vamos a tener una energía que contamine menos o que use o que tenga menor impacto en los recursos naturales. ¿Estos cambios de los que estamos hablando ya podrán mostrar beneficios en ese ámbito?
Por supuesto, Yamit, usted sabe que por eso lo que dije anteriormente, y es que el tema de seguir quemando combustibles desde lo que fue la era industrial, pues lo estamos haciendo casi de la misma manera desde hace más de 120 años. Recuerda que lo que han dicho la ministra y lo que han dicho Germán, el tema de la tecnología, el tema de la innovación va amarrada precisamente hacia la reducción de la contaminación. Y eso es lo que hoy día, inclusive ahora con el reinicio de actividades, seguimos incentivando al presidente Duque. Usted sabe muy bien que fue también autor de leyes como la de eficiencia energética, por ejemplo, a partir de la introducción de vehículos eléctricos a Colombia, ¿no? De vehículos de cero emisiones en Colombia. Lo mismo la ley de ambiental, de salud ambiental, a partir de la introducción de tecnologías mucho más limpias para el sector de transporte. Y eso redunda directamente en la calidad del aire. Lo mismo pasaría cuando nosotros, las industrias mismas, empiezan a generar energía a partir del vapor o a partir del uso de otros, como la solar o térmica, o el uso de otras fuentes de energía, en la que reducen completamente las emisiones, pero sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero también. No solamente son las partículas que están en el aire, sino también las de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, esos proyectos que la ministra habló y que usted introdujo al principio, de los 2.500 megas en el 2022, estos proyectos nos van a reducir, por ejemplo, casi 9 millones de toneladas de CO2 equivalente, pues, para ese mismo año. Usted sabe que el compromiso es de 36 millones de toneladas, es decir, casi la tercera parte del compromiso de Colombia ante el Acuerdo de París.
Numeral Colombia no para es la etiqueta que pueden usar ustedes si quieren hacernos comentarios en alguna de las plataformas digitales, en Twitter, en Facebook, a través de las cuales a esta hora transmitimos este conversatorio. También pueden usar la etiqueta numeral energía renovable, y con esas dos iremos viendo sus comentarios. Por ejemplo, Obed David Suárez pregunta si tienen pensado el uso de paneles solares. Sí, Obed David, los habíamos mencionado al principio. De hecho, hay cerca de 14 proyectos en el país, en diferentes departamentos, en Córdoba, en el Valle, en La Guajira, en el Cesar, en el Tolima, que ya están produciendo energía solar. Pero, señor Corredor, seguramente ustedes, en Ser Colombia, en el gremio de estas empresas que hacen energía renovable, tendrán en la mira otros puntos del país.
Sí, evidentemente los desarrolladores que han llegado al país y las empresas colombianas que están en esta labor de desarrollo de proyectos, que es la etapa inicial donde se hacen los estudios, se ubican los terrenos, se hacen el estudio ambiental, se hace el punto de conexión y demás. Estas empresas están ubicadas hoy en día a lo largo y ancho de todo el país. Si uno analiza el registro que mantiene la UBE, que es un registro de todos los proyectos que se piensan hacer en Colombia, pues tenemos proyectos realmente en todas partes. Eso es debido básicamente a porque el recurso solar está en todo el país. No así el recurso eólico, el viento, pues si bien en la costa atlántica más o menos hay zonas de buen viento, el mejor está en La Guajira. Y en el interior del país, si bien también hay puntos específicos que pueden tener buen viento, ahí habría dificultades para transporte de equipos, porque son equipos supremamente grandes. Las carreteras nuestras, pues por las montañas, tienen demasiadas curvas, sería complejo el transporte. Pero tenemos un potencial enorme en La Guajira, no solo en la zona terrestre, sino en la zona marítima, es decir, proyectos offshore. También tenemos potencial muy interesante al frente de los departamentos de Magdalena, del Atlántico y aún de Bolívar. Y sí. Eso está todo por desarrollar.
Señor Dimen, había sobre este asunto de la energía renovable una especie de mito que seguramente estaba acompañado de algunas cifras que lo alimentaban, y era que era más costoso generar este tipo de energías. Ustedes, de acuerdo con lo que he podido establecer, han podido demostrar que hoy esa energía renovable le da, digamos, prestigio a las compañías que la usan la energía renovable, pero también tiene un impacto en la factura que empieza a derribar el mito de que puede ser más costosa.
No, hoy en día es una energía muy competitiva, o claramente es una energía que permite ser totalmente competitiva para las compañías. Así que, bueno, hay que reconocer también, y ahí reconozco también sobre el apoyo de todo el gobierno colombiano. La verdad, la ministra tiene razón, es decir, que hubo un esfuerzo enorme por parte también del gobierno para ayudar. Y hay que también resaltar que en este momento que es complicado, obviamente por el tema de presupuesto, el gobierno sigue apostando para apoyar también la competitividad, la actividad. Pero también tecnológicamente es una fuente de energía que es totalmente competitiva. Y efectivamente para las empresas, los edificios, y para volver también al tema que estamos hablando, se puede utilizar de todos lados, o hasta en Bogotá o en Boyacá también, que alguien puede pensar que supuestamente no es un nivel de radiación muy interesante. Pero no, Colombia tiene esa ventaja por su latitud, es que claramente es un lugar donde esa energía permite ser buena, productiva y tener un excelente rendimiento.
Señora ministra, ustedes hablan persistentemente de un término técnico que es la matriz energética o la canasta energética, qué sé yo, y yo sí quisiera que le pudiéramos explicar a los oyentes y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales cómo es que Colombia cambió eso. Es decir, que antes dependíamos un montón de las represas, de las centrales hidroeléctricas, y que ahora, digamos, si eso funcionaba mal o si no había suficientes lluvias, nos tocaba prender una termoeléctrica que funcionaba con carbón o con gas. Pero ahora, digamos, no vamos a ser tan dependientes de las represas y de las térmicas, sino que tenemos esta otra alternativa. Cuéntenos un poquito más sobre esta nueva mezcla de factores que tenemos ahí para no depender exclusivamente de una fuente de energía.
Yamit, esa pregunta que haces tú es absolutamente clave para el entendimiento de los oyentes sobre todos estos temas. Y la razón principal es la siguiente, y es que la matriz de generación eléctrica es una de las cosas que diferencian de una manera más dominante a Colombia frente a otros países del mundo. Y voy a empezar por ahí. Cuando uno oye las grandes discusiones en el mundo sobre el tema de gases efecto invernadero y la contaminación que se genera, uno de los grandes problemas que hay es que las matrices de generación en otros lugares del mundo, en China, en India, en Estados Unidos, en Europa, son matrices que en su gran mayoría no utilizan energías renovables, sino utilizan combustibles fósiles. Entonces, utilizan o combustibles líquidos o utilizan carbón. Y esa es la gran preocupación sobre la matriz de generación eléctrica. El caso de Colombia es completamente diferente. Es completamente diferente porque en Colombia el 70% de la generación de la matriz eléctrica ya es renovable a través de la generación hídrica, que cuando en el mundo se habla de cambiarnos a una matriz más limpia, la generación hídrica es parte de esa energía renovable. Y en Colombia solamente el 30% se produce, más o menos la mitad con térmicas de carbón y la mitad con térmicas de gas.
Ministra.
Más limpias del mundo. ¿Y cuál es la gran importancia, como lo estaba diciendo el ministro Lozano? Que la situación que estamos observando ahorita, en donde en este invierno que acaba de pasar, estamos viendo un fenómeno hidrológico que el ministro Lozano nos lo puede explicar ahora mucho mejor, pero de muy pocas lluvias y de una sequía casi tan fuerte como si estuviéramos observando un niño, nos empieza a apretar el sistema de generación eléctrico. La gran ventaja con este salto que vamos a dar al 2022 es que vamos a diversificar esa matriz. Y ahora no solamente vamos a tener en nuestra matriz agua y térmica, sino que vamos a tener agua, térmica, viento y sol. ¿Y eso qué va a permitir? Que seamos más resilientes, porque Colombia es uno de, por esa matriz tan limpia, Colombia es uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático, a pesar de que solo emitimos 0.4% del total de emisiones, pero diversificarnos nos va a dar esa gran ventaja de tener menos dependencia de la hidrología y en la medida en que sigamos incorporando energías renovables dentro de la matriz, tener que generar cuando hay baja hidrología menos con generación fósil.
Queremos incorporar a este panel, a esta conversación, a la academia. Quisimos preguntarles a diferentes expertos del país cuál es el mayor reto que tiene hoy Colombia en temas de energía renovable. Les presento la primera respuesta, que es del profesor Ricardo Mejía, profesor de la Escuela de Ingeniería de AFIT, director del Grupo de Investigación en Energía de Diseño.
En Colombia las energías renovables ya afortunadamente hacen parte de los intereses nacionales. Se ha venido reglamentando desde la ley 1715 con toda su evolución hasta las últimas subastas. Ahí lo que se ha tratado de organizar y atraer, digamos, inversionistas para la formulación de grandes proyectos de energía. Pero uno de los grandes retos que queda por resolver son los pequeños generadores, la generación distribuida, la autogeneración. El concepto de prosumidor empieza a cobrar fuerza, donde el prosumidor es aquel que produce y consume su propia energía. Mientras no se clarifiquen las dinámicas de mercado para esta pequeña generación, pues digamos que se está perdiendo el gran potencial de tener una gran generación distribuida que se pueda articular de cara a la seguridad energética. Creo que hay uno de los grandes retos que se puede ver apoyado con las nuevas tecnologías, la digitalización de la energía, que realmente va a cambiar los nuevos mercados de energía. Entonces creo que hay un gran reto que las energías renovables en Colombia todavía tienen por enfrentar.
Yo quisiera, sobre esto que acaba de decirnos el profesor Ricardo Mejía de AFIT, invocar la ayuda del señor Dumén, porque siento que ese reto que menciona el profesor en Medellín tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen, con la regulación y con la oportunidad de los que autogeneran su energía, de los consumidores tal vez que tienen sumas de energía más pequeñas o montos más pequeños. ¿Me equivoco? ¿Ustedes están pensando, digamos, muy alineadamente con este profesor?
Pensamos que hay un potencial gigantesco para justamente crecer sobre el tema de autogeneración en el país. Las condiciones, como dijimos, climáticas lo permiten hacerlo. Y también, lo que, a diferencia de otros países, Colombia tiene muchas aglomeraciones muy pobladas en diferentes partes del país. Eso ayuda realmente a potenciar el tema de autogeneración. Después tienen también otros sectores que no están conectados a la red, que son efectivamente en zonas no interconectadas, donde también hay un fuerte potencial en autogeneración también. Y como dijimos antes, la tecnología se permite ser muy competitiva en comparación de plantas que pueden ser diésel, que cuestan mucho más porque hay que traer efectivamente el combustible, es mucho más caro. Ahí son soluciones que son totalmente sostenibles y con la cual además empresas como las nuestras, por ejemplo, son totalmente capaces de poder financiar proyectos grandes hasta con comunidades o también efectivamente con grandes empresas o minerías o que están totalmente aisladas entonces, en el país. Yo creo que realmente hay un potencial gigantesco y ahí podríamos tener, podríamos hacer mucho más si obviamente la legislación nos permitiría también utilizar todo el potencial en techo, por ejemplo, en cubierta, que puede haber sobre esas empresas. Y también inyectar a la red para acompañar la alimentación efectivamente de la red energética en Colombia. Ahí todavía se puede hacer. Ya se hizo mucho, pero sí, sin duda, hay un potencial que tenemos que ir a buscar en el futuro.
Ministro Lozano, me pregunta a través de las plataformas digitales Mara Ortega, quien ha usado el numeral Colombia no para y numeral energía renovable. Pregunta ella por el plan del gobierno para impulsar el desarrollo de La Guajira, básicamente porque ella dice, claro, aquí hay un impacto muy importante de esta generación en el departamento de La Guajira, pero pregunta si eso va a impactar positivamente en la comunidad, porque ya sabe usted el contexto de esas comunidades en La Guajira y lo que ha pasado con otro tipo de recursos y de regalías, ministro.
Claro, Yamil, es que usted recordará que los estudios de impacto ambiental, que los diagnósticos ambientales, que los planes de manejo ambientales están involucradas las comunidades. Es decir, aquí en Colombia no se puede hacer ningún proyecto de uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin, por supuesto, la participación de las comunidades que se encuentran allí en estos territorios. Eso es uno de los principios más importantes. Inclusive se evalúan también los riesgos que puedan tener las comunidades con cualquier tipo de actividades. Y, por supuesto, ese es un trabajo que la ministra María Fernanda viene adelantando muy bien en ese acercamiento, involucramiento pues de todos los actores que se encuentran en el territorio frente al desarrollo de este tipo de nuevas tecnologías. Por supuesto, son no convencionales y ahí es donde tenemos la gran labor de hacer pedagogía, ¿no? De hacer más pedagogía, más educación, de traducir la información con las comunidades desde el principio, desde la expectativa del proyecto que se necesita. Y yo creo que una de las grandes lecciones de todo este tema de no convencionales y de las nuevas tecnologías o el reinicio de las economías con innovación es traducir la información. Eso es un esfuerzo muy grande y, por supuesto, recuperación de confianza y credibilidad frente a lo que se piensa desarrollar en los territorios, por supuesto involucrando a todos los actores que se encuentran allí en este territorio, ¿no?
A don Germán Corredor en Ser Colombia, que es el gremio de las empresas de energía renovable, quiero preguntarle si puede empezar a ver de parte de las empresas un cambio en el tipo de consumo que tienen de energía, en la conciencia que dicen, hombre, yo demando una cantidad enorme de energía, ¿por qué no la genero yo mismo? ¿Ese cambio ya lo empezaron ustedes a ver?
Sí, evidentemente ya hay ejemplos de grandes empresas que están empezando a tener energías renovables, empezando por Ecopetrol. Ecopetrol ya el año pasado adjudicó un proyecto de 20 megavatios para autoconsumo en uno de sus campos en el departamento del Meta y tiene un programa de más de 200 megavatios para seguir desarrollando energías renovables. O sea que evidentemente empresas como esta, empresas como algunas cementeras, empresas como Bavaria y otras grandes empresas, empresas del sector alimentos, ya están desarrollando proyectos para autoconsumir. Y las pequeñas y medianas empresas y los comercios, sobre todo los comercios de grandes superficies, también han avanzado en el tema. De suerte que ya hay un número interesante de empresas que están en ese proceso, pero como decía Rodolfo, es el potencial es todavía muy grande. Falta mucho por hacer. Hay todavía empresas que tienen seguramente dudas sobre la tecnología y demás, pero evidentemente lo que hay, lo que ya está funcionando, demuestra que es tecnológicamente ya está totalmente superada cualquier duda. Ambientalmente es evidentemente una reducción importante en las emisiones y también les proporciona ahorros en la factura. O sea que evidentemente ahí hay un potencial que se seguirá desarrollando en la medida en que las industrias conozcan y tengan más acceso a la información sobre estos temas.
Ministra, el señor Dumain de Green Yellow mencionaba el tema de las zonas no interconectadas de Colombia. Y usted sabe que yo tengo sobre esas zonas lejanas del país una tremenda obsesión con la posibilidad de que en pueblos de la costa pacífica, en de la Amazonía, en fin, de la llamada Colombia profunda, tengan de verdad energía 24 horas y no tengan una planta que funciona, qué sé yo, 6 horas u 8 horas al día, o a veces incluso menos. ¿Este tipo de soluciones podrían progresivamente ir llegando a ese tipo de sitios a generar energía en las zonas más apartadas de Colombia?
Yamit, definitivamente. Yo creo que cuando nosotros hablamos de transición energética, una de las grandes oportunidades es el tema de equidad, que es algo fundamental en nuestra política de gobierno. En Colombia hay aún 1,5 millones de colombianos que no tienen acceso a la luz eléctrica. Esos son cerca de 500 mil familias. Y para la pregunta que hacía antes respecto de todos estos proyectos, cómo van a beneficiar a La Guajira, nosotros tenemos desde el Gobierno Nacional un programa, y es que vamos a llevar luz eléctrica por primera vez a 500 mil colombianos. Esos son más de 100 mil hogares. Y de esos 100 mil hogares, 35 mil van a ser en La Guajira, porque al tiempo que se desarrollan estos proyectos, necesitamos que a más personas le llegue la luz eléctrica. Y una de las grandes ventajas que tienen estas energías es que, por ejemplo, la solución de paneles solares individuales es una solución que funciona muy bien, o la solución de hacer microredes para este tipo de temas. Entonces, para nosotros ahí la equidad y que la luz y que cerremos esa brecha con mayor rapidez es algo en lo que también estamos trabajando mucho. Y por eso nosotros en el OCAD Paz, por ejemplo, dedicamos una tercera parte a todo el tema de electrificación rural, y todos esos recursos van desde regalías para llevar electrificación rural a todos los municipios PEDETS, en donde hay lugares muy apartados y en donde eso es sin duda alguna parte de la transformación que inicia y que es absolutamente fundamental. Yo me quería también referir, Yamit, si me permites un poco, a otra par de cosas que preguntaste a Rodolfo y a Germán, y es que nosotros no solamente tenemos energía solar y energía eólica. Colombia es supremamente rico en oportunidades como generación con biomasa, en generación con geotermia, generación con residuos, y eso es parte fundamental de la política que impulsa el ministro Lozano de Economía Circular. Y también no solamente las oportunidades que tenemos y todos estos beneficios se refieren a los temas de generación, sino a los temas de eficiencia energética. La eficiencia energética es fundamental. Cuando uno ve Naciones Unidas, dice que el 80% de que reduzcamos las emisiones de carbono al 2030 depende de que lo hagamos bien en el sector energético. De ese 40% depende de la generación y más o menos 40% depende de la eficiencia energética, así que ese pedazo no se nos puede olvidar. Y en la pregunta de autogeneración, ahí ese es el otro foco. Digamos que los 2.500 megavatios son los grandes proyectos que se van a integrar a la matriz de generación eléctrica. Pero la otra gran oportunidad en este Colombia no para, y en donde esperamos que en esta dinámica de crecimiento y oportunidades veamos mucho más, sí, es que Colombia hace sol pues en la mitad del territorio nacional, y en todos esos sitios hay oportunidades de tener autogeneración en techos. Ya tenemos la regulación, pero creemos que hay muchas cosas que desde el punto de vista ya más, digamos, del trámite con los operadores, etcétera, digamos que ya tenemos los incentivos tributarios, los tenemos que agilizar, y eso es algo en lo que vamos a seguir trabajando, porque queremos que haya más autogeneración en los techos, no solamente de las fábricas, sino también de los hogares colombianos.
Les había dicho que incorporábamos a esta conversación a la academia. Queríamos saber qué es lo que opinan los expertos en diferentes universidades del país, en las más prestigiosas. Ya escuchamos a EAFIT, vamos ahora a la Universidad del Norte en Barranquilla, y allí la doctora Ingrid Oliveros, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, nos contesta justo esa pregunta: ¿cuál es nuestro mayor reto hoy en energías renovables?
Muchas gracias por la invitación. A la pregunta, ¿cuál es el mayor reto de Colombia hoy en energías renovables? Yo diría que se encuentra este reto en la transición. Una transición vista desde tres puntos de vista. La regulación, una regulación que garantice que entrarán las renovables al país sin afectar ni técnica ni económicamente el sistema que tenemos actualmente. En la infraestructura, una infraestructura que permita llevar la energía desde los centros donde se generan, donde se encuentran estos sistemas de generación renovable, hasta el usuario final, sin que exista congestiones, ni restricciones, ni en la transmisión, ni en la distribución. Y tercero, en educación y socialización, no solo para los usuarios que se encuentran alrededor de estos grandes proyectos, sino también para aquellos residenciales, comerciales e industriales que están autogenerando. Entonces, en conclusión, yo pensaría que el reto se encuentra en la transición, una transición que debe ser ordenada, con infraestructura suficiente y con educación disponible. Muchas gracias.
Voy ahora con el ministro Lozano para transmitirle una pregunta que nos hace un ingeniero a través de las plataformas digitales usando el numeral Colombia no para. Nos escribe Juan Carlos Nieto, ministro, para preguntarnos si los requisitos ambientales son exactamente iguales, si es necesario para este tipo de proyectos de energías renovables hacer estudios de impacto ambiental o si bastaría con exigirles solamente el permiso. ¿Hay una regulación distinta o tienen que pasar por los mismos trámites, ministro?
No, distinta, por supuesto, Yamil, por eso hablamos de las fuentes renovables no convencionales. Yo le decía anteriormente que, por supuesto, hacia estas nuevas tecnologías, los términos de referencia, las condiciones son completamente diferentes. Algo importante que hicimos con el presidente Iván Duque también fue la expedición del decreto 2462, por ejemplo, de diciembre del año del 2018, cuando llevamos solamente 5 meses de gobierno, y fue la derogación de la exigencia de presentar los diagnósticos ambientales de alternativas, ¿no? Ese era uno de los primeros pasos que tenían estos procesos con las convencionales, y lo eliminamos porque, por supuesto, entendemos perfectamente el beneficio, entendemos perfectamente el costo-beneficio que además tiene este tipo de tecnologías, que, por ejemplo, en el tema solar o en el tema eólico, los impactos no están tan relacionados directamente con la pérdida del recurso hídrico o con la pérdida de la biodiversidad o con la pérdida de la cobertura vegetal, etcétera, sino que de verdad genera también un beneficio inclusive a las comunidades que se encuentran allí también en el territorio, y algo que además las comunidades viven solicitando, como lo dijo la ministra y como lo dijo Rudolf, y es que la autogeneración también, sobre todo en los sitios más distantes y más alejados, es vital y es uno de lo que hoy día están solicitando y están pidiendo estas comunidades en la Colombia profunda, como usted lo dice. También, por ejemplo, en el decreto del 2106 de 2019, en donde eliminamos trámites, por ejemplo, ante la Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales para la obtención de los incentivos tributarios de IVA, renta de persona acelerada, aranceles. Todo eso resulta, Yamir, que se tenía cuando se creó la ley y cuando se crearon los reglamentos para este tipo de tecnologías, prácticamente un solo trámite estaba en tres entidades. Entonces, lo que hicimos fue precisamente aclararlo, porque estaba la DIAN, estaba la UNME, la Unidad de Planificación Energética, y estaba la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el mismo trámite. Entonces, también lo redujimos a una sola entidad. Pusimos también la ventanilla única también de trámites e incentivos tributarios, que por fin ya están operando los sistemas del Ministerio de Minas y Energía con los sistemas del Sistema Nacional Ambiental, es decir, por fin interoperan también conjuntamente, claro, para que el que solicite estos trámites no tenga que ir a todas estas entidades, ¿no? Esto por nombrarte otra, y ahora estamos trabajando con CEP, con la Sociedad de Energías Renovables también, en revisar posteriormente los términos de referencia para ir mirando nuevamente, haciendo los ajustes necesarios para que no se vuelva un problema.
Entonces, más incentivos tributarios y menos trámites, y obviamente una celeridad en los trámites de las instituciones ambientales para que esto salga más rápido y las metas se puedan cumplir, porque además tenemos unos compromisos internacionales donde tenemos que mostrar resultados. Señor Corredor, yo quisiera saber si, pues en Colombia decimos al que quiera más que le pique en caña, pero seguramente habrá cosas que aún se pueden mejorar, y yo quiero aprovechar antes de que la ministra se vaya, porque nos acompañó muy generosamente con su tiempo durante un rato, pero ella ya casi tiene que ir a cumplir otro compromiso gubernamental. Quisiera saber si hay alguna dificultad adicional de parte de los generadores y de los inversionistas en energías renovables que todavía haga falta ponerle el pecho, hacerle frente para que esto siga avanzando a una velocidad más rápida, qué sé yo, en términos de legislación, de regulación, de temas de trámite o incluso de propiedad de los terrenos donde se tienen que hacer esas extensísimas granjas solares.
Bueno, yo creo que Colombia en relativo corto plazo ha avanzado muchísimo en la normatividad, es decir, desde la expedición de la 1715 que fue en el 2014, se demoró un poco la reglamentación, pero después de que estuvo, se ha avanzado muchísimo y yo creo que las normas existentes facilitan bastante el desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, pues esto es un tema que todavía admite muchas mejoras. Por ejemplo, el proceso de conexión de los proyectos. No nos olvidemos que en Colombia existe un sistema de libre acceso a la red, es decir, hay libertad para conectarse, pero se requiere un proceso desde el punto de vista técnico que es complicado. Las normas que existen en Colombia se hicieron para cuando, en la época en que se hacían dos o tres proyectos por año en todo el país, pero hoy en día las solicitudes son de 400, 500 proyectos al año, es decir, hay una acumulación precisamente por las renovables, y estos procesos de conexión se han vuelto complicados, demorados. La relación con los operadores de red, que son los dueños de la red, y los transportadores es difícil. En fin, yo creo que ahí hay un tema para mejorar. La ministra lo mencionaba, evidentemente que se está trabajando en eso, pero ese es un tema, digamos, todavía una barrera que dificulta un poco el procedimiento. Sí. Otra cosa es que cuando estén estos proyectos grandes en el sistema, obviamente estas energías tienen una característica, es que son fuentes variables. No es como la energía térmica, que es una fuente constante, sino estas fuentes varían de acuerdo al viento, de acuerdo al sol. Y eso hace que se tenga que adaptar el sistema operativo para que no haya problemas de calidad. Tiene que haber una regulación que determine cómo va a operar. En eso la CREG ha avanzado, ha hecho unas propuestas. El mercado también hay que adaptarlo porque obviamente la predicción de la generación en una planta solar eólica es muy difícil porque nadie va a adivinar la cantidad de viento que hay al otro día. Y hoy en día las ofertas se hacen con un día de anticipación. Entonces se está trabajando en mercados intradiarios que sean de una resolución mucho más pequeña en el tiempo. Todos estos arreglos institucionales y de la arquitectura del mercado son claves, claro, para el mejor funcionamiento de estas energías. Pero yo creo que se está avanzando y además la misión de transformación que lideró la ministra dio unas pautas interesantes precisamente para facilitar la entrada de las energías renovables. Esperemos que esa hoja de ruta por lo menos sirva de línea de acción para el regulador y para las demás instituciones y se cumpla.
Ministra, ya para despedirle con nuestra inmensa gratitud por su compañía en este panel, porque sabemos que tiene que atender otro compromiso, ¿qué le responde usted a don Germán Corredor? Porque supongo que esas preocupaciones que él expresa, seguramente usted ya las tiene en la libreta. ¿Cómo sentar en la misma mesa al que genera, al que transporta y al que distribuye la energía para que todos, digamos, cooperen en este propósito?
Bueno, pues yo coincido con Germán en la preocupación de conexiones. Yo creo que tiene toda la razón y lo tenemos en la agenda regulatoria de la CREC. Esto debería quedar resuelto en este segundo semestre del año 2020. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema de conexiones y para que entiendan los oyentes es cuando hay una planta de generación, existen unas capacidades de transmisión o capacidades en las subestaciones de cuánta energía pueden recibir ahí, y eso va teniendo como un orden que se va reservando esas capacidades. Y efectivamente el sistema estaba diseñado para cuando se creaban una o dos plantas de generación cada tanto, pero no ahora que tenemos un montón de facilidades de generación. Y eso es como, yo diría que a veces es bueno tener crisis de éxito. Entonces para mí eso es una crisis de éxito porque tenemos 2.500 megavatios que ya están adjudicados en las subastas, tenemos 6.000 megavatios que tienen aprobados conexión y tenemos registrados en la UME proyectos hasta por 8.000 megavatios de generación eólica, generación solar, biomasa, residuos, todo tipo de temas. Y lo que tenemos que hacer es ordenar esa entrada de las conexiones, así que eso vendrá en el segundo semestre, porque Germán tiene toda la razón que eso es absolutamente fundamental para acelerar la entrada. Y yo tengo otra preocupación, y ya tú me hiciste una pregunta en una entrevista en la W hace un par de meses, de qué preocupaciones tenía, y algo en lo que hay que ser muy conscientes y tenemos que ver cómo lo resolvemos es el tema de consulta previa. Y es que en Colombia mucha de esta energía, de estos 2.500 megavatios, va a venir de La Guajira, y hay una línea que es la línea de interconexión de colectora, que es la línea que realmente va a hacer que esa electricidad llegue a todos los hogares colombianos. Y debido al COVID, pues tenemos un retraso en esa consulta previa. Y es importante para las consultas previas de todos estos proyectos que sea muy claro cómo vamos a manejar la situación de no poder hacer consultas presenciales por el riesgo de salud pública sin que eso nos vaya a generar un retraso. Claro. Tenemos como país que generar una solución que permita que se respete el derecho de las minorías étnicas para que puedan participar en las consultas previas, pero que eso no ponga en riesgo el desarrollo de estos proyectos que son fundamentales para avanzar en la transición energética. Y esto yo creo que es parte de los temas que tenemos que resolver.
Ministra María Fernanda Suárez, ministra de Energía, gracias por su tiempo esta tarde en Colombia No Para. Sabemos que va para otro compromiso. Felicitaciones por esos 80 años, a usted que le tocó llevar el barco en los 80 años del Ministerio de Energía. Feliz tarde para usted.
Yamit, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación y por poner este tema en la agenda de Colombia No Para, porque la transición en las energías renovables sin duda son una gran oportunidad para esta fase de recuperación que vamos a tener de la economía. Y muy buena tarde para todos los oyentes.
Gracias, ministra. Hasta pronto. Vamos ahora a hablar con el señor Dumen de Green Yellow por una razón, que hay un asunto de este tema energético que no hemos tocado, y es la posibilidad que tienen las empresas hoy de reducir la cuenta energética, de mejorar su eficiencia en el uso de la energía. Ustedes van a una empresa, señor Dumen, y detectan esas necesidades o esas potencialidades y ayudan a resolver muchos problemas. Y seguramente hoy, cuando tantas empresas están viendo qué gastos hay que reducir, esta podría ser una buena alternativa.
Totalmente, Yamida. Es algo que me parece fundamental, porque estamos hablando de cómo producir energía alternativa, o sea, para completar, no sé, la energía que necesitamos a futuro. Pero el tema clave también es decir, ¿cómo podemos lograr reducir también la energía que consumimos, pero funcionando de la misma forma? Y lo que vemos es que muchas empresas en general ignoran que hay soluciones que son muy concretas o que permiten cambiando artefactos de iluminación o haciendo control también de su consumo o también cambiando esos equipos de aire acondicionado o neveras de frío alimentar para, por ejemplo, los supermercados, lo que es muy importante también por temas de usos de gases invernaderos dentro de esos equipos. Todo esto finalmente se puede cambiar con tecnología mucho mejor, y finalmente ese cambio es no solamente más ecológico, pero además puede llevar a tener ahorros en el tiempo de entre 15 y 30% del consumo de una empresa o de un supermercado o de un centro comercial. Y es enorme. Es decir, que claramente si lo consideramos sobre un periodo de 8 o 10 años, tiene un impacto gigantesco, sabiendo que además se puede acompañar para una mejora todavía de la calidad de la luz adentro, la calidad del aire acondicionado. Lo que quiero decir en todo esto es que no hay que pensar que la transición energética es incompatible con el confort de los clientes o de la gente, o que va a impactar negativamente las empresas. Podemos encontrar realmente soluciones que permiten acompañar esto y se puede financiar. Es decir, que hoy el nivel de ahorro es suficiente y es por eso que nosotros funcionamos, además, Green Yellow, es suficiente para poder invertir en esas tecnologías y pagar ese recambio con el propio ahorro y que el cliente tenga también un ahorro en su funcionamiento. Así que es fantástico. Si además se suma el tema de autogeneración, es aún más económico para esas empresas. Así que finalmente para ellas es pura efectivamente ganancia o ahorros en el tiempo y mejor para todo el mundo.
Claro. Vamos a escuchar al último de los expertos que respondió nuestra pregunta sobre el reto principal de Colombia hoy en energías renovables. Esa fue la respuesta que nos dio el ingeniero Farid Chekhne, ingeniero industrial, doctor, profesor de la Universidad Nacional, y dice que hay que considerar otras fuentes de energía.
Biomasa y carbón, un reto para nuevos productos y para garantizar un sistema energético confiable, diversificado y sustentable. El desaprovechamiento de los recursos disponibles, como el carbón, y de la biomasa residual, bien sea de origen agroindustrial o desechos urbanos, así como la ausencia de inversión por desconocimiento de la tecnología y de la complementariedad entre los recursos, se convierte en un problema que hace vulnerable el sistema energético del país y no permite tomar ventaja de una canasta energética diversa que puede ser oportuna acorde a las circunstancias ambientales del momento. Adicionalmente, se sabe que cerca del 52% del territorio nacional no se encuentra interconectado eléctricamente a la red nacional, generando una inequidad en el desarrollo socioeconómico del país. Por lo tanto, el aprovechamiento de estos recursos como materia prima para la poligeneración de productos, electricidad, productos de alto valor agregado y energía alternativa es un gran reto para el país.
Señor ministro Lozano, sobre eso que nos acababa de decir el doctor Chekhne de la Universidad Nacional, quisiera puntualizar con usted. ¿Hay iniciativas de parte del gobierno para intentar generar energía a partir de biomasa, a partir de las basuras, a partir de residuos orgánicos? Es decir, para intentar que se puedan aprovechar esos residuos de mejor manera.
Precisamente lo que hablábamos al principio, y es toda la política de soluciones basadas en la naturaleza. Esto está haciendo un tránsito, y a mí también hacia eso, permanentemente. Desde la Asamblea de Nueva York, Colombia se adhirió a esa coalición, la gran coalición global, y es ser mucho más conscientes también de la valoración de todo tipo de material, ¿no? No solamente el plástico, no solamente el vidrio, el papel, sino, por supuesto, la biomasa, inclusive el mejoramiento también de la eficiencia cuando usamos el agua, la eficiencia industrial, cuando producimos más con menos, ¿no? Es decir, producir conservando y conservar produciendo, es realmente esta política. Y con el componente biomasa para generación de energía también, directamente empezamos a trabajar con el mismo sectores del sector agropecuario, como el sector porcícola o el sector avícola y demás sectores y subsectores de la Sociedad Colombiana de Agricultores de Colombia Nacional, en donde empezamos con los talleres de economía circular y ya empezamos a diseñar esa gran política nacional que se llama la NAMA, de aprovechamiento de la biomasa para la generación de aprovechamiento del gas, por ejemplo, en el campo, en donde ya existen grandes proyectos, por ejemplo, en el Valle del Cauca o en los llanos relacionados pues con la generación, inclusive la autogeneración también, claro, en estas granjas. Pero algo muy importante para resaltar, ya a mí, el apoyo a la ciencia y la tecnología nacional también. Para mí ese sería como el gran reto ahora, y es como lo dije anteriormente, tiene que tener esa base fundamental de incentivos a la investigación, a la innovación, en donde que nos está permitiendo avanzar en muchos territorios. Y es nuestros jóvenes, ¿cómo los estamos apoyando? Tenemos 347 hoy día soluciones basadas en naturaleza, principalmente provienen del campo, pero sí, también están ahí proyectos de energías renovables para el país.
Señor ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, gracias por su tiempo esta tarde en Colombia No Para, en W Radio, y por compartir con nosotros estas buenas noticias.
O sea, mil gracias.
Nos quedan unos segunditos finales, don Germán Corredor, 30 segunditos para una reflexión final sobre este asunto o alguna arista que hubiera usted querido agregar.
Sí, me parece importante adicionar que todo este boom de las energías renovables en Colombia tenemos que aprovecharlo además para desarrollar nuestra propia industria. Es indudable que Colombia puede empezar a pensar en fabricar algunas de las partes o en ensamblar por lo menos paneles solares, en desarrollar torres para proyectos eólicos. Es decir, ir más allá de la sola instalación de los proyectos, porque es una oportunidad de desarrollar todo un polo industrial que favorezca el empleo, que favorezca el crecimiento de Colombia. Eso tenemos que pensarlo y diseñarlo en el mediano y largo plazo.
Gracias a don Germán Corredor en Ser Colombia. Feliz tarde para usted. Gracias por participar en este conversatorio. Y finalmente, señor Diumen, 20 segunditos para una reflexión final y cerrar este conversatorio.
La reflexión final, yo diría que para Colombia no para, que no paran con las energías renovables. Es decir, que tenemos muchísimo por hacer. Colombia es un fantástico país. Los colombianos son un pueblo extremadamente optimista. Así que tenemos que todos colaborar y trabajar juntos para mejorar efectivamente nuestro potencial y utilizarlo como debe ser en Colombia.
Gracias a Rudolf Dumen, el presidente de Green Yellow, compañía que hace posible este conversatorio y que hace múltiples inversiones en Colombia para que este asunto de la energía renovable sea posible. En la producción de este espacio, Juan Felipe Rodríguez, en el sonido, don Alfredo Ruiz. Sigue la hora del regreso, siguen las noticias. Hasta aquí Colombia no para, hablando de energías renovables. Un saludo para todos. Feliz tarde.